Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para todos ustedes, amables oyentes, agradeciéndoles de antemano que nos permitan llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo con nuestro programa Semilla de Esperanza. Deseamos para todos ustedes un día lleno de alegría, de mucha paz, de muchas bendiciones de parte de Dios, saludándolos especialmente en esta mañana. Y los invitamos a compartir la palabra de Dios tomada hoy del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, versículos del 39 al 56. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: «Tú eres la bendita entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor». Entonces María dijo: «Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre, y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Ha hecho sentir el poder de su brazo, dispersó a los de corazón altanero, destronó a los potentados y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió sin nada. Acordándose de su misericordia, vino en ayuda de Israel su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre». María permaneció con Isabel unos 3 meses y volvió a su casa. Palabra del Señor.
Qué bueno podernos encontrar esta mañana nuevamente en este programa Semilla de Esperanza, programa que ya estamos haciendo con el Padre Fernando más juntos acá en Corpus Christi. Ya tenemos la oportunidad de sentarnos para dialogar, para reflexionar juntos, para orar juntos y para hacer este programa que llega a todos ustedes con ese esfuerzo, con ese cariño, con ese amor que nosotros tenemos a nuestra vocación sacerdotal y también el amor a cada uno de ustedes como hermanos y hermanas en nuestro Señor Jesucristo. Imitemos el ejemplo de María. Es un tema hoy maravilloso en este día de la Asunción de la Santísima Virgen María. Dentro del plan de salvación de los hombres, María ocupa un lugar especial por ser la madre de Cristo. Si la providencia divina quiso otorgarle un papel tan destacado, ¿no deberíamos nosotros también darle a María un lugar especial en nuestros corazones por medio de una auténtica devoción? Un modo de cultivar nuestro amor por la Santísima Virgen María es considerarla como una verdadera madre para nosotros. Como buena madre, ella nos da ejemplo de virtud, intercede por nosotros ante Dios para obtenernos las ayudas que más necesitamos. cuánto creceríamos en nuestra vida cristiana si acudiéramos más a María e imitáramos sus ejemplos. Hagamos la experiencia del amor materno de María. No basta saber que ella es madre, sino que debemos tratarla así. Ella es tu madre, es mi madre. Ella te quiere como un hijo, como una hija. No olvides que la verdadera devoción a ella no es completa si no va acompañada de la imitación de sus virtudes, particularmente de la fe, de la confianza, de la caridad, de la humildad, de la obediencia y sobre todo de la colaboración con el plan de Dios.
Sí, María es un testimonio de fe. Ella creyó que nada era imposible para Dios durante toda su vida y hasta su última prueba. Cuando Jesús, su Hijo, murió en la cruz, su fe no vaciló. María nunca cesó de creer en el cumplimiento de las promesas de Dios. Por eso María fue llamada dichosa, porque creyó en el Señor. ¿No será que a veces nuestra fidelidad se nos escapa de las manos porque no imitamos a María en su ejemplo de fe, de confianza y de amor? Por otra parte, María, al visitar a su prima Isabel, nos da también testimonio de servicio. ¿Cuánto debemos imitar su ejemplo? Nuestra vida cristiana debería convertirse en una constante visitación para los otros, es decir, en un acto constante de donación y entrega humilde a los demás por el amor a Dios. Contemplemos con frecuencia a María. Ella debe ser para nosotros como un faro que guíe nuestra vida, que nos oriente en nuestro caminar cotidiano hacia la meta eterna. Ella, con su ejemplo y su intercesión, nos recuerda la primacía de la gracia, de la fe y del servicio en la vida cristiana. No olvidemos tampoco que María no solo es un ejemplo para imitar, ella es también nuestra gran intercesora y es nuestro apoyo. Hemos de contar con ella siempre para superar los obstáculos que se interponen en nuestro camino hacia la santidad. María nos inspira, María nos alienta, María nos auxilia. La mayor demostración del amor hacia María consiste en el esfuerzo por imitar sus virtudes, manifestándole pues nuestro cariño, tratando de permanecer más con ella en su pensar, en su querer y en su actuar.
La actitud de María es aquella de una alma grande que no tiene miedo de desperdiciar o gastar su tiempo con los demás. Hay personas en nuestro alrededor que están necesitadas. Esta necesidad puede presentarse de diferentes formas: necesidad material, necesidad moral, necesidad de amor, etc. Esta ayuda que María nos pone como ejemplo está enraizada en el deseo de hacer algo por los demás. Es un signo de un alma en el que el amor es tanto que se desborda y como un río fuerte moja a todo el que se acerca. Un modo en el que podemos ayudar a los demás es darles nuestro tiempo, que a veces podemos ver como una pérdida de este, pero para el amor no hay ninguna cosa perdida, siempre hay ganancia, aún en el sufrimiento y el dolor. El hecho de que algunos nos acompañan está a nuestro lado es ya una gran experiencia, una gran ayuda. Me viene a la mente cómo la hora de la muerte de un ser querido, el estar presente conforta por el simple hecho de estar ahí. El canto de María recoge los sentimientos de todas las personas que han experimentado a Dios en sus vidas y por ello lo han glorificado. Una experiencia como esta se comparte porque es estar cerca de Dios y poder ayudarle en la labor de salvífica, ser parte de su misión. Glorificamos a Dios cuando en nuestras vidas hemos visto su mano amorosa que nos guía y cuando nos alegramos al verla también en la vida de los demás. Pidamos a la Santísima Virgen María que nos conceda un corazón tan grande como el suyo, que sepa vivir y servir a los demás y que nos haga capaces de ver a Dios en nuestra vida y en la vida de nuestros hermanos y hermanas.
María, María, cuánto nos ha enseñado, cuánto hemos creído, cuánto nos ha amado. Ella nos enseña a creer, nos enseña a amar, nos enseña a esperar. No sabíamos qué iba a pasar y, sin embargo, decidimos amar, pues la mirada no estaba en aquello que no comprendíamos o en el asombro del mensaje que se producía en María. Estaba en aquello que más quería, que más amaba. Estaba en Dios. Tu mirada estaba en ese Dios que bien conocías. Estaba en ese Dios que sabías que te amaba más que nadie. Tu mirada, María, estaba puesta en la pobreza de este amor que, por ser amor, implica dolor, confusión, soledad, cruz. Amor que no se estanca ahí, sino que se transforma en plenitud, en verdadera paz, en verdadera felicidad. Tu mirada estaba puesta en ese Dios que cumple sus promesas, en ese Dios que, aunque parece que algunas veces abandona, nunca lo hace. Tu mirada simplemente estaba puesta en el verdadero Dios, aquel en el que siempre creíste, a quien siempre amaste. Hoy, en este día de la Asunción, nos enseñas que aquello en lo que creíste era verdad, que aquellas promesas en las que pusiste todas tus esfuerzas, toda tu mente, todo tu corazón se han cumplido. Nos enseñas a caminar con la mirada puesta en Dios y los demás. Ya sea el dolor, la confusión, la soledad, la cruz, se transformarán en plenitud, en verdadera paz, en verdadera felicidad. Gracias por enseñarnos a esperar. María, María, dichosa tú que has creído, porque se cumplió todo cuanto te fue anunciado de parte del Señor. En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día.
Este programa de hoy es dedicado a la fiesta que celebramos de la Asunción de la Santísima Virgen María. Es una fiesta importante para nosotros católicos, especialmente para los que estamos tan cerca del corazón de la Santísima Virgen María a través del Santo Rosario todos los días, de nuestras oraciones. Esa mujer maravillosa que se ha clavado en nuestras vidas por su gran testimonio de fe y de humildad. Esa madre que acompaña nuestras vidas y que nosotros sentimos su presencia. El tema de hoy dedicado a este programa, el triunfo definitivo de María. Hoy la Iglesia celebra una de las fiestas más importantes dedicada a la Virgen María, la fiesta de su Asunción. Al finalizar su vida terrena, la Madre de Cristo ascendió en alma y cuerpo al cielo, en la gloria de la vida eterna, en plena comunión con Dios. La página del Evangelio de hoy nos presenta a María que, justo después de haber concebido a Jesús por obra del Espíritu Santo, va a visitar a la anciana, a su prima Isabel, también ella esperando un niño de forma milagrosa. En este encuentro lleno del Espíritu Santo, María expresa su alegría con el cántico del Magnificat, que todos nosotros ya conocemos, porque ha tomado plena conciencia del significado de las grandes cosas que se están realizando en su vida. Por medio de ella se cumple la espera de su pueblo. Pero el Evangelio nos muestra también cuál es el motivo más verdadero de la grandeza de María y de su felicidad. El motivo es la fe. De hecho, Isabel la saludó con estas palabras: feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. Lucas 1:45. La fe es el corazón de toda la historia de María. Ella es la creyente, la gran creyente. Sabe y lo dice que en la historia pesa la violencia de los potestades, de los prepotentes, el orgullo de los ricos, la arrogancia de los soberbios. Aún así, María cree y proclama que Dios no deja solos a sus hijos, humildes y pobres, sino que los socorre con cuidado misericordioso, derrocando a los poderosos de sus tronos, dispersando a los orgullosos de las parcelas de sus corazones. Y esta es la fe de nuestra Madre, esta es la fe de la Santísima Virgen María.
Y en este mismo orden de ideas, consideremos que el cántico de la Virgen nos deja también intuir el sentido cumplido de la historia de María. Si la misericordia del Señor es el motor de la historia, entonces no podía conocer la corrupción del sepulcro aquella que ha generado al Señor de la vida. Todo esto no tiene que ver solo con María. Las cosas grandes hechas en ella por el Omnipotente nos tocan profundamente, nos hablan de nuestro viaje en la vida, nos recuerdan la meta que nos espera, la casa del Padre. Nuestra vida, vista a la luz de María asunta al cielo hoy, no es un deambular sin sentido, sino que es una peregrinación que, aún con todas sus incertezas y sufrimientos, tiene una meta segura, la casa de nuestro Padre, que nos espera con amor. Es bonito pensar esto, que tenemos un Padre que nos espera con amor y que nuestra Madre María también está arriba y nos espera con el mismo amor. Mientras transcurre la vida, Dios hace resplandecer para su pueblo peregrino sobre la tierra un signo de consolación y de esperanza segura. Ese signo tiene un rostro y un nombre, el rostro luminoso de la Madre del Señor, el nombre bendecido de María, la llena de gracia, porque ha creído en la palabra del Señor. La gran creyente, como miembro de la Iglesia, somos destinados a compartir la gloria de nuestra Madre, porque, gracias a Dios, también nosotros creemos en el sacrificio de Cristo en la cruz y, mediante el bautismo, entramos en este misterio de salvación.
Hay en Jerusalén, para los que ya fuimos y hemos conocido estos lugares, dos basílicas cristianas dedicadas a la Asunción de la Santísima Virgen María. Una más pequeña y modesta en su fachada, pero muy, muy hermosa por dentro, se encuentra al lado del huerto de Getsemaní. Está en el fondo del torrente Cedrón y muy cerquita de la Basílica de la Agonía o de todas las naciones. La fachada es cruzada, pero el interior es la cripta de la primitiva iglesia bizantina construida a finales por allá del siglo IV, durante el reinado de Teodosio el Grande, por allá en el 379-395. Y se cree que en este santo lugar yació el cuerpo de la Virgen María antes de ser asunta a los cielos. La otra iglesia, ubicada en el monte Sion, es una de las iglesias católicas más grandes y magníficas de Jerusalén, y se le conoce con el nombre de Iglesia de la Dormición, pues en ella se pretende recordar y celebrar el tránsito de la Santísima Virgen María de este mundo al cielo, al otro lado, a la eternidad. Está ubicada en unos cuantos pasos del cenáculo en donde nuestro Señor Jesucristo celebró la última cena con sus discípulos y en donde instituyó el sacramento de la Eucaristía. Otra tradición dice que María murió en Éfeso bajo el cuidado del apóstol San Juan, pero no consta ni parece verosímil que la Virgen se fuera a una ciudad tan lejana. Ya anciana, siendo que Jerusalén tendría a muchos de sus familiares. Además, la antiquísima veneración del sepulcro de la Virgen María en Getsemaní y la celebración de la fiesta de la Dormición de María en Jerusalén inclinan la balanza hacia esta afirmación, que ella murió en Jerusalén.
Sea como sea, el hecho es que desde los primeros años de la Iglesia ya se hablaba del tránsito de la Santísima Virgen María, de su dormición temporal y de su asunción a los cielos. Y sin embargo, aunque era una creencia general del pueblo cristiano, la Iglesia no proclamó este dogma sino hasta el año santo de 1950. Ha sido hasta el presente el último dogma mariano. La bula declaratoria de Pío XII reza así: proclamamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumpliendo el curso de su vida terrena, fue elevada en cuerpo y alma a la gloria celestial. La Asunción de María no se contiene de modo explícito en las Sagradas Escrituras, pero sí implícitamente. El texto del Apocalipsis que escuchamos en la primera lectura de la misa de hoy puede ser un atisbo, aunque no tiene allí su fundamento bíblico. Más bien, los santos padres y los teólogos católicos han visto vislumbrada esta verdad en tres elementos incontestables de nuestra fe: la unión estrecha entre el Hijo y la Madre, atestiguada en los Evangelios de la infancia; la teología de la nueva Eva, imagen de la mujer nueva y madre nuestra en el orden de la gracia; y la maternidad divina y la perfecta redención de María por parte de Cristo. Todo esto exigía la proclamación de la Asunción de nuestra Santísima Madre al cielo.
Y en efecto, la persuasión de todo el orbe católico acerca de la excelsa santidad de la Santísima Virgen María, toda pura e inmaculada desde el principio, del primer instante de su concepción, el privilegio singularísimo de su divina maternidad y de su virginidad intacta, y su unión íntima e inseparable con nuestro Señor Jesucristo desde el momento de la encarnación hasta el pie de la cruz y el día de la ascensión de su Hijo al cielo, hasta hoy ha sido siempre, desde los inicios, los argumentos más contundentes para creer que Dios no permitiría que su madre se corrompiera en la oscuridad del sepulcro. Ella no podía sufrir las consecuencias de un pecado que no había cometido jamás. Con razón no quisiste, Señor, rezamos en el prefacio de la Santa Misa de hoy, que conociera la corrupción del sepulcro la mujer que por obra del Espíritu Santo concibió en su seno al autor de la vida, Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. La Asunción de nuestra Madre Santísima constituye además una participación muy particular, muy singular en la resurrección de su Hijo, y una anticipación de la resurrección y del triunfo definitivo de los demás cristianos, de todos los hijos suyos, los hijos de la Santísima Virgen María.
Concluyamos entonces diciendo que ella, María, glorificada ya en los cielos en cuerpo y alma, es la imagen primicia de la Iglesia que llegará a su plenitud en el siglo futuro. Y ya desde ahora, María brilla ante el pueblo de Dios, a un peregrino en este mundo, como faro y luminoso, como estrella de la mañana, como señal de esperanza cierta, como causa de nuestra alegría, como auxilio de los cristianos, refugio de los pecadores y consuelo de los afligidos. El triunfo de María es ya nuestro triunfo. Acojamos hoy a su regazo maternal, y que María Santísima, asunta hoy al cielo, sea siempre nuestra madre, nuestra guía, nuestra protectora y abogada, nuestra reina y nuestra compañera de camino hasta la eternidad.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés. Acontecer eclesial, momento previo al final de este programa Semilla de Esperanza, y nuevamente ofreciendo nuestras oraciones, nuestras bendiciones a todos ustedes y el agradecimiento por participar y acompañar estas reflexiones de este domingo. El Papa Francisco dice: con la Asunción de la Santísima Virgen María vemos cómo Dios eleva a los humildes. En el mensaje previo al rezo del Ángelus, el Papa Francisco subrayó que en este día vemos que el Señor derriba a los poderosos de sus tronos y eleva a los humildes. El Evangelio de hoy, señaló el Papa, presenta el encuentro entre María y su prima Isabel, subrayando que María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña, de las montañas de Judea.
En aquellos días María corría hacia una pequeña ciudad a los alrededores de Jerusalén para encontrar a Isabel. Hoy, en cambio, la contemplamos en su camino hacia Jerusalén, hacia la Jerusalén del cielo, para encontrar finalmente el rostro del Padre y volver a ver al rostro de su Hijo Jesús. El Santo Padre destacó que la Virgen muchas veces en su vida terrena había recorrido zonas montañosas hasta la última etapa dolorosa del Calvario, asociada al misterio de la pasión de Cristo. Ahora la vemos llegar a la montaña de Dios, revestida de sol, con la luna bajo sus pies y coronada de 12 estrellas en su cabeza, como dice el libro del Apocalipsis. Y la vemos cruzar el umbral de la patria celestial.
Esta celebración de hoy de la Asunción de la Santísima Virgen María nos anima a seguir rezando el Santo Rosario en familia, en comunidad, nos anima a fortalecer esta devoción maravillosa en nuestra Madre del Cielo, a pedir su intercesión y su compañía para cada uno de nosotros. Por eso nos unimos a todas las devociones marianas, a los grupos marianos en este día, pidiendo al Señor que las acompañe, la intercesión de la Santísima Virgen María. Agradeciendo nuevamente a todos ustedes su generosidad de tiempo y su asistencia a este programa, lo despedimos con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.